De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Acaban de dar las 8:30, aquí estamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana, contando el comienzo de esta jornada de martes 11 de febrero, con mucha, mucha niebla. Como ustedes han podido comprobar, si están ya al volante, van a salir a la calle, es una mañana con mucha niebla y por lo tanto con más dificultad todavía en la circulación por nuestras carreteras. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, efectivamente, Juan Pablo. Bancos de niebla muy densos que están complicando la conducción aún más, si cabe, con respecto a otros horas punta de otros días. Así que tengan mucho cuidado, ya que encontramos circulación muy congestionada de entrada a la capital. Y tres accidentes en este momento dificultan la conducción. El primero de ellos en la 42, en el entorno de Fuenlabrada, genera 6 kilómetros de retenciones en sentido Madrid. El segundo ha tenido lugar en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma y ocasiona 2 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas hacia Colmenar. Y un tercer alcance, en este caso en la M40, provoca 6 kilómetros y medio de tráfico lento con paradas intermitentes en el entorno de Villaverde en dirección a la autovía de Andalucía. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras. También en esta M40, por vehículo averiado, encontramos tráfico lento en el entorno de Las Tablas y también en Monte Carmelo, en ambos tramos en sentido a la A6. Al margen de estas complicaciones, hay densidad circulatoria de entrada a Madrid en la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, la A2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, la A5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón, la A6 desde Torrelodones hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. En ambos sentidos, circulación lenta en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Getafe, A5 en Campamento y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Tengan también especial precaución en la M50 en Rivas en dirección A2, Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Muchos problemas en esta mañana de martes, como ustedes pueden comprobar con la información de la Dirección General de Tráfico. En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Sí, aquí también seguimos pendientes de la niebla que cubre gran parte de la ciudad, sobre todo el norte, y donde la hora punta es mucho más acusada en entradas como la carretera de Burgos, a su paso sobre todo por los barrios de Las Tablas y San Chinarro, la M11, ya al paso por Arturo Soria, o la carretera de Colmenar, la M607, a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria. En un tramo de la M30 que comprende la avenida de la Ilustración entre Betanzos y el Nudo Norte y la salida por Plaza de Castilla. También estamos pendientes de la parte oeste. Dificultades en la carretera de La Coruña, en la avenida de la Memoria, al menos entre Puerta de Hierro y avenida de Reyes Católicos, dirección Plaza de Cristo Rey. Parece que mejora en un principio la cuesta de San Vicente. El tráfico sigue siendo muy denso en la M30, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, o al otro lado, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras.
Pues tráfico denso en Madrid, en las carreteras, y niebla muy densa al amanecer de este día, martes 11 de febrero. Hay incidencia todavía a esta hora, y varias, en la red de cercanías, Carlos Ibáñez.
Pues sí, así es, tenemos dos. La primera en ocurrir ha sido hace una hora. Los trenes de la línea C4A de cercanías están circulando con retrasos medios de 10 minutos por una incidencia en la infraestructura en Alcobendas. A esto se añade el que los trenes en las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 están circulando también con retrasos por una incidencia ocurrida en la infraestructura del túnel de Recoletos.
Hay que reseñar también que la niebla, la densa niebla, está afectando a las operaciones habituales en el aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde primera hora de esta mañana. Nos esperan hoy como mucho 15 grados, un poco menos que ayer, y veremos a qué hora dentro de un rato levanta la niebla. Mientras tanto, aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid. ¿Qué tal, Manuel Marín? Buenos días.
¿Qué tal? Pues parece Londres esto hoy, sí.
¿Pero qué parte de Londres en concreto?
Kensington.
Casi todo.
Es que yo por la zona de mi casa había un poco menos, pero la M40 está hoy que no se vea a 40 o 50 metros.
Pues por eso, que mucha prudencia y mucha calma, mantenga la distancia de seguridad, porque ya les digo, aquí ahora mismo en la ciudad de la imagen, a través del cristal de nuestros estudios, bueno, se ve un poco el árbol este que tenemos aquí al lado, pero poco más. Juan Luis Sánchez, buenos días.
Muy buenos días.
La niebla también la has visto tú esta mañana en su sitio, ¿no?
Y ella me ha visto a mí, sí.
Correcto, me parece que se habéis reconocido mutuamente.
Eso es.
Rafa Ribot, en Barcelona, la niebla allí no, allí tenéis otras cosas como lo del mobile y esto, ¿no?
O sea, que lo de la niebla no es una metáfora, es real, o sea, que no veis nada.
No, no vemos nada. No vemos nada.
Aquí lo vemos negro, lo del mobile.
Lo del mobile se va a complicar, Rafa, ¿eh?
Se está complicando. Si tú quieres, es una paradoja, ¿eh? Porque realmente el alarmismo parece injustificado, pero en fin, es cierto que muchas compañías se deben preguntar hasta qué punto tienen necesidad de poner en riesgo a su personal y sobre todo lo que esto puede conllevar en términos de demandas y se lo están planteando y efectivamente está tambaleando. Y a lo mejor ha faltado anticiparlo, ¿no? Valentía, decir, oye, esto se nos va a venir encima, vamos a mandar un mensaje. En fin, sea como fuere, efectivamente hay preocupación.
De hecho, está titulando esta mañana el Confidencial desde primera hora que Telefónica, Vodafone, British Telecom y Orange están pensando ir o no ir, ¿eh?
Las grandes operadoras, y esto sería ya una estocada, porque hasta ahora, pues bueno, Sony es importantísima, pero es líder en Japón. Es decir, el valor era que las grandes empresas chinas, excepto una, habían decidido venir, con lo cual, seguramente, pues la opción de generar encuentros personales, que es más complicado en función de la distancia, pues mantenía el interés para una parte importante de los expositores y los visitantes. Pero si se caen las operadoras y alguna otra, sobre todo de las asiáticas, se descuelga, y yo creo que empezaremos a oír el concepto de aplazamiento, ¿eh? No sé si cancelación.
Aplazamiento.
Eso es el rum-rum, ¿eh? En fin, bueno. Lo que pasa es que queda muy poquito, ¿eh?
Ya, por supuesto, porque esto es a final de mes, ¿no?
15 días.
Javier Fernández Arribas, además de esto, tú dirás.
Pues Juan Pablo, entre la niebla seguimos con la tristeza por la muerte de un buen periodista, peculiar, culto, inquieto, divertido. Amigo David Gistao nos ha dejado, pero podemos recuperar alguna reflexión suya, como hace hoy ABC, que reproduce la columna de Gistao del 25 de noviembre de 2016 sobre la muerte y el ejercicio del periodismo. Decía, si una vida queda destruida, el periodista debería detenerse a pensar qué está haciendo con su oficio. David tenía mucho temor a irse pronto, como había pasado con muchos miembros de su familia, y dejar solos a su mujer y a sus hijos. Premonición, injusticia, la vida y el boxeo, su gran afición y su gran tragedia. Y no sé si llegará tanto la crisis en la sucesión de la canciller alemana Angela Merkel tras la dimisión de su sucesora Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK. No sé si los conservadores de la CDU o el ala más progre se llevarán el gato al agua, pero yo sé, Juan Pablo, quiénes hemos ganado.
¿Y quiénes?
Los periodistas de radio.
¿Por qué, hombre?
Que nos libramos de tener que estar con el nombre de esta mujer, Annegret Kramp-Karrenbauer, con lo fácil que es Angela Merkel. Bueno, se iba a quedar en caca, AKK. Bueno,
pues déjalo.
Una de cal y otra de arena. ¿Cómo está el día? ¿Qué va a tener? ¿Qué día va a tener también el Parlamento Europeo con un interesante debate sobre si el ministro Ábalos violó las sanciones de la Unión Europea con la vicepresidenta venezolana. En Madrid, la sesión de control al gobierno se centra también en este oscuro caso. El gobierno reacciona y lleva al Congreso su ley de eutanasia para su legalización exprés. El PP presenta una ley de cuidados paliativos frente a la eutanasia. En fin, ¿el gobierno conseguirá distraer la atención de Ábalos y Delsi? Complicado, como estabais comentando, lo está teniendo el Mobile World Congress con el dichoso coronavirus. El goteo de bajas de grandes multinacionales continúa y algunas grandes telecos y tecnológicas presionan a los organizadores para que cancelen o aplacen el Mobile. Ya hay cancelaciones en hoteles, restaurantes y coches de alquiler en Barcelona. Vaya racha entre CDRs y coronavirus. Pero bueno, todos quietos parados, que tenemos solución garantizada para Cataluña. Pablo Iglesias actuará de mediador en la mesa de diálogo con Cataluña. Está en el gobierno y seguirá sus posiciones, nos preguntamos, o defenderá el referéndum de autodeterminación y la amnistía de los presos, como ha dicho públicamente. Cualquier tema es legítimo, ha dicho. Pues eso, Cataluña marcando la agenda. País Vasco y Galicia adelantan sus elecciones al 5 de abril para evitar coincidir con las catalanas. Tanto Urkullu como Feijóo justificaban su adelanto concertado para evitar 8 meses de matraca electoral, campaña electoral, y lo han dejado en 2. Su fervor por el ciudadano no disimula sus intereses para revalidar sus cargos, como adelantan Juan Pablo las encuestas. Siempre que no haya sorpresa de última hora con las candidaturas del PP. Alfonso Alonso en el País Vasco parece que va a ser ratificado esta mañana, y Alberto Núñez Feijóo en Galicia. ¿O habrá novedades de última hora? En cualquier caso, los dos anticipan los comicios, tanto Urkullu como Feijóo, para evitar también que la desaceleración económica y el incremento del paro les pueda afectar más de lo debido.
Si te quedaba alguna duda de que todo pasa por Cataluña, Rafa Ribó, tienes hoy un par de pruebas, una en Galicia y otra en el País Vasco. Todo depende de Cataluña, todo, pero todo,
no será tanto, ¿no?
¿No?
¿Causa o excusa?
No lo sé.
Yo creo que hay una parte de todo. No sé, lo de Feijóo, yo creo, no sé si a estas alturas ya es como una especie de costumbre, ¿no? Coincidir con las elecciones del País Vasco.
Hace 4 años sí fue.
Y efectivamente, y siempre le ha ido muy bien hacerlo coincidir. A ver, yo creo que el caso de Urkullu suma muchos factores. Evidentemente, el pavor a coincidir con Cataluña en el caso del PNV existe, y no olvidemos que la segunda fuerza es Bildu, y por tanto, aún con más motivo, la radicalización del ambiente le puede perjudicar, pero creo que hay otros factores. Él mismo anticipó otro que indirectamente está relacionado, que es lo que puede significar la inestabilidad de la legislatura española, la situación catalana, pero yo creo que hay dos elementos más. Ahora apuntaba Javier la situación económica, y no olvidemos que al Partido Nacionalista Vasco, que se ha preservado durante muchos años de los escándalos de corrupción después de tanto tiempo en el gobierno, le han salido algunos enanitos que asustan. Y yo creo que si lo sumas todo, pues ha habido una decisión fácil de tomar por parte del PNV.
Bueno, a ver, Manuel.
Vamos a ver, yo sí creo que Cataluña lo condiciona todo. Coincido con Rafa cuando dice que, hombre, hay una parte de todo. Cada uno vela por sus propios intereses, ¿no? En este momento, actualmente, me consta que el Partido Popular tiene encuestas internas en Galicia, que es ahora cuando les garantiza una mayoría absoluta similar o incluso mayor de la que tuvo hace 3 años y pico. Y en el País Vasco es evidente que el PNV juega con agenda propia. Es que digo que condiciona todo Cataluña, indudablemente, porque en el fondo, por mucha especie de euforia propagandística que se nos quiera inocular por parte de este gobierno respecto a la mesa de diálogo con Cataluña, me da la sensación de que hay una especie de planteamiento preventivo de fracaso asegurado. De hecho, por eso creo yo que es una trampa, y por eso creo yo que incluyen a Pablo Iglesias ahí, ¿no? Para repartir culpas en el coste que pueda llegar a tener eso. Cuando haya elecciones en Cataluña, ninguno de los actuales actores que están en la negociación de esa mesa, Junqueras, Puigdemont, el propio Torra, ninguno va a ser candidato. Yo creo que el escenario en Cataluña va a cambiar mucho. El escenario, por lo menos, electoral. Ya no hablo de planteamientos de fondo de cada partido, de estrategias. El planteamiento electoral, las cabezas de listas van a cambiar. Y yo creo que el PNV y puede cambiar la negociación de los presupuestos. Y es una mesa que, a priori, puede servir para sentar las bases de de algo que pretende hacer Pedro Sánchez, pero no creo que sirva absolutamente para nada a efectos prácticos, a efectos pragmáticos o a efectos políticos en el plazo de 5 o 6 meses.
Pero de eso se quiere distanciar todo el mundo.
Claro, claro, evidentemente. Es que eso puede...
Por si acaso, eso quema.
Eso quema, eso puede condicionar todo y eso es tóxico, evidentemente, evidentemente. Entonces...
¿Pero tanto podía influir que coincidiera las elecciones en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia, al votante del País Vasco y de Galicia, tanto le puede influir eso?
Puede no influir. Lo que pasa es que si tú estás vendiendo como una especie de logro, el caso del PNV, que te puedan llegar a transferir competencias en materia de seguridad social, sí, que puedas llegar a tener competencias en materia de instituciones penitenciarias, el propio acercamiento de los presos. Estas condiciones que va poniendo el PNV sin tapujos de ningún tipo, porque lo hace pública y transparentemente, si todo eso se frustra porque Esquerra decida a última hora levantarse de la mesa en su guerra con Puigdemont, no con Sánchez, porque decidan que no hay presupuestos generales del Estado, porque se decida complicar la legislatura en Madrid, eso al PNV le afecta. Se queda sin discurso a la hora de poder decir en el País Vasco: yo estoy sacándole al gobierno de Madrid hasta los higadillos.
Juan Luis.
Yo sí creo que condiciona, más allá de la voluntad del voto, creo que condiciona el ambiente de campaña, ¿no? Si de pronto se da unas elecciones donde hubieran coincidido Cataluña, Galicia y País Vasco, se hubiera convertido en una especie de campaña nacional sobre nacionalismo periférico. Y probablemente algunas de las cosas que ha mencionado Manuel, ¿no? De las reivindicaciones nacionalistas del PNV, por ejemplo, se hubieran leído en clave secesionista, en lugar de, bueno, es el PNV pidiendo sus cosas, ¿no? Porque hay cosas que pide el PNV que normalmente pues asumimos con naturalidad. Si las pidiera Esquerra Republicana nos pareciera una barbaridad, ¿no? Entonces ese debate no le conviene al PNV, no le conviene que toda la campaña gire alrededor de nacionalismo español versus nacionalismo de otro tipo, porque está en una posición de privilegio ahora el PNV a la que no quiere renunciar. Y entonces, bueno, pegarse a Esquerra, pegarse a Puigdemont, pegarse a Torra es perder esa posición de privilegio de un nacionalismo que incluso cae bien casi, ¿no? Gracias a Aitor Esteban, fundamentalmente en el Congreso. Así que yo sí que entiendo que quieran despegarse. También me cuesta imaginar, ¿no?, la carambola de específicamente por qué podría condicionar el voto de la gente, uh-huh, si coincide con Cataluña, pero sí condicionaría sobre todo la campaña y por tanto acabaría condicionando el voto.
Bueno, otra cosa es lo de Núñez Feijóo y el PP en Galicia y también lo curioso de cómo se confirmó ayer a Alfonso Alonso como candidato del Partido Popular. De momento, ¿tú le pones de momento a la candidatura de Alfonso Alonso o no se la pones, Manuel?
Yo creo que eso es más relevante en clave interna del propio partido y en clave de ver si se sacrifica o no al último sorayista, que de clave real.
¿Cómo suena eso?
Sí, bueno, es que es así como se están planteando las cosas en el Partido Popular, ¿no?, ahora mismo. Vamos a ver, yo no sé si es relevante o no que esté Alfonso Alonso. Aquí la cuestión de fondo es que en Galicia el Partido Popular solo podría competir, y es lógico, con la marca Partido Popular, la marca Feijóo, incluso aunque incorpore a dirigentes de Ciudadanos en las listas, pero tendría que ser una coalición electoral que no pusiera en riesgo las siglas, la marca, el escudo del Partido Popular. En cambio, en el País Vasco es distinto. En el País Vasco sí se contempla que haya una marca nueva. Me da igual que se llame País Vasco Suma o que se llame como se llame. Uh-huh. PP Ciudadanos, Ciudadanos PP. ¿Por qué? Pues porque en el País Vasco y en el País Vasco el PP y Ciudadanos están en una posición pareja de carácter absolutamente residual. Entonces ahí sí se puede ensayar.
Más residual Ciudadanos que el PP todavía, ¿eh?
Sí, pero bueno, en cualquier caso...
Es un centenar de militantes el que tiene, ¿eh?
Sí, sí, pero tú fíjate cómo... a ver, tú en el País Vasco puedes ensayar una...
En el PP creo que son unos 5.000 aproximadamente. Tampoco es que tengan una multitud...
Pero a efectos de representación, es verdad que no tiene ningún diputado autonómico Ciudadanos. Es verdad, sí, que el PP no sé si tiene 7, 9.
Igual que el PSOE tiene.
Pero en cualquier caso, claro, eso es hace 4 años, ¿eh?
Hace cuatro años, sí, 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 sí.
Yo creo que ahora mismo el planteamiento, la progresividad que ha habido en el ámbito electoral ha perjudicado mucho al PP en Cataluña y en el País Vasco. Entonces yo sí creo que allí se puede ensayar una alternativa parecida a la que hubo en Navarra Suma. parecida a la que se produjo en Navarra. Sin embargo, en Galicia no lo veo.
No lo ve Feijóo, fundamentalmente.
No lo ve Feijóo, y no, pero tampoco lo ve mucho la dirección nacional. Es decir, donde tú,
van a meter en ese libro.
Donde tú aportas valor y una mayoría absoluta, tú no tienes por qué rebajar tu marca, descafeinar tu marca. Es un problema. Yo creo que tienen que plantearlo de manera distinta en cada uno de los sitios. Entre otros motivos, porque Ciudadanos está en unas condiciones de inferioridad y de no poder exigir absolutas, es decir, Ciudadanos no puede imponer absolutamente nada.
Decías pero, Rafa.
Sí, porque yo veo, en fin, que Manuel tiene un análisis muy correcto, pero está basado en la cuestión cuantitativa. Y yo creo que es infinitamente más próxima la posición de Ciudadanos y el Partido Popular en Galicia que en el País Vasco. Es decir, el País Vasco, el Partido Popular, decidió ser foralista de Ciudadanos, es antiforalista. Y entonces esto que es un, no es un quítate tú para que me ponga yo, es decir, Alonso es y representa la apuesta del Partido Popular por el foralismo, y el apartarlo del candidato significaría la victoria de aquellos que criticaron una determinada posición histórica del Partido Popular, y lo hizo públicamente, me parece, sin un tipo de complejo, Cayetana Álvarez de Toledo levantando fuertes ampollas dentro del Partido Popular del País Vasco. Entonces, yo creo que ya no estamos hablando solo de, hombre, como que son residuales, pues venga, o sea, no se pierde nada, que lo prueben. Es una cuestión de posición política. Y yo creo que o se va a este debate o la residualidad continuará. Es decir,
Ciudadanos ha renunciado a lo de la antiforalidad en Navarra, ¿eh?
Sí, pero el País Vasco aún no, para entendernos, si lo hizo en Navarra de forma coyuntural. Vamos a ver, pues vamos a ver cuál es el discurso y cuál es realmente la apuesta política, para decir, cuál es la propuesta política de cara a los ciudadanos y no la elaboración de las listas en los despachos. Y yo creo que hay un elemento que ahí dificulta cuanto menos la suma. Y insisto, y además no lo veo tan importante en lo que pueda significar la sopa de siglas, como incluso diría que en la figura del candidato del Partido Popular, en el hecho de si se le deja un margen a los propios afiliados en el País Vasco para mantener a aquella persona que consideran idónea, a pesar de las dificultades de las encuestas, o si se impone desde una cierta distancia a un nuevo candidato, en fin, por criterios que seguramente tienen poco a ver con la propuesta política, insisto, de cara a lo que tiene que ser el futuro Parlamento Vasco y la agenda vasca y la discusión de las políticas que se tiene que hacer allí.
Yo, solo para decir que yo no veo nada claro que sea ni remotamente posible un pacto PP Ciudadanos en Galicia antes de las elecciones, porque no solo está la marca del PP, está la marca de Feijóo. Feijóo no se va a presentar a unas elecciones en Galicia con Ciudadanos, punto.
Regalando medialista, claro, y eliminando su...
Porque es una marca en sí mismo, porque tiene aspiraciones, que ya veremos si se completan o no, pero tiene aspiraciones de otro tipo a nivel nacional, quiere suceder en algún momento, si se atreve, le va a pasar como a Susana Díaz, al dirigente nacional, en este caso Pablo Casado. No puede, creo yo, juguetear con su posición y su marca, porque ya la tiene muy establecida. Sí. Y eso también, en esto cuenta. Pero muy diferente es el caso del País Vasco, muy diferente es el caso de Alonso, muy diferente es el caso de lo que podría hacer el PP Nacional, o obligar a hacer al PP Nacional a Alfonso Alonso en el País Vasco, de bueno, yo te dejo, pero a cambio vamos a hacer una pirueta aquí con Ciudadanos. Bueno, es verdad que también son exactamente, bueno, muy pocas las posibilidades de éxito de una candidatura, incluso de Suma, pero nada que ver, creo, con el caso de Galicia, donde el Feijóo es que no tiene ningún incentivo personal, incluso, para un abrazo con Ciudadanos.
Pero estáis convencidos
ni Ciudadanos que... capacidad de presionar en absoluto.
Claro, claro,
es que
no.
Estáis convencidos de que Alberto Núñez Feijóo va a ser el candidato. No hay ningún problema.
Hoy a las 12:30 de la mañana estaremos...
Yo sí, ayer escuché yo alguna... algunas dudas sobre esto.
¿Pero qué me dices? ¿Quién va a ser si no?
No lo sé, no tengo ni idea.
Pero yo esas dudas creo que están alentadas desde ámbitos más mediáticos que desde ámbitos políticos. Yo ayer le escuché y decía, bueno, pues es que es el momento.
Ha guardado la forma. Primero
por delante,
convoco las elecciones y luego ya voy a ver a mi partido.
En cualquier caso, respecto a lo cuantitativo y lo cualitativo, que yo no le niego toda la razón a Rafa, y es verdad que hay un planteamiento de cuestión de fondo, no mera cuantitativo, de listas, no listas, o cuántos entran en cada lista, es verdad. Pero fíjate, yo creo que ahora mismo la cuestión del foralismo o el antiforalismo no figura, digamos, en la agenda política de fondo como algo realista. Lo que hay que proponer en el País Vasco, por parte del centro-derecha, digamos, moderado. Lo digo porque centro-derecha también es el Partido Nacionalista Vasco, así de sencillo. Lo que tienes que plantear es ese centro-derecha, digamos, españolista, como una alternativa a... ¿Para qué? Para que no lo pueda ser Vox, que también supongo que se presentará a esas elecciones. Y porque sencillamente no tienen otra posibilidad. No hay otra posibilidad salvo que se quieran anular a sí mismos. Esto ocurrió en Navarra. En Navarra hubo una conjunción de intereses que fue más cualitativo que cuantitativo. Y casi se logra. La calidad de los acuerdos a los que podamos llegar, eso sería posteriori. Aquí lo que importaba era sumar más que el adversario. Y el adversario sabíamos que iba el Partido Socialista con la marca de allí del PNV, con Nafarroa Bai, con el propio Bildu, si hiciera falta para aprobar los presupuestos. Eso es lo que se ha fraguado en Navarra. Y en el País Vasco se va un poco a lo mismo, independientemente de que el candidato pueda ser Alonso o no. Alonso no es un candidato. Alonso ha tratado de, en su momento, cuando hubo primarias, ha tratado de hacer la vida imposible a Casado. Y en política se guardan las facturas al cobro. Y luego se ha enfrentado...
Pues se la van a pasar la noche de las elecciones.
Claro, con la...
Antes.
Con la propia portavoz parlamentaria. Es decir, es que Alonso se ha enfrentado al aparato queriendo proteger y mantener un determinado estatus en el País Vasco, oye, que podía haber sido acertado, que lo ha sido durante un tiempo, y que ahora es un absoluto fracaso para el Partido Popular.
Pero él es consciente, ¿eh? Él es consciente de que le podían haber pasado la factura antes, pero que se la van a pasar después. Que han preferido aplazar la factura a la noche del 5 de abril.
Yo estoy convencido de
él
eso.
Él es consciente, lo sabe perfectamente, pero que, en fin, también sabe la apuesta que ha hecho en los últimos meses. Que estamos llegando a las 9, por cierto, Rafa Ribón, novena baja en el Mobile de World Congress, la empresa estadounidense Intel dice que no viene. Uh-huh. Y seguiremos informando porque va a haber más. Que llegamos a las 9, que seguimos con el análisis de la actualidad con Juan Luis Sánchez, Rafa Ribón, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91-392-8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
¿Te acuerdas? Onda Madrid. 35 años con Madrid.
Estamos hoy aquí sancionando la participación de mi país en el proyecto común europeo.
Nos encontramos reunidos en Cortes Generales para recibir el juramento de Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, heredero de la Corona de España.
100.000 euros. Pasa siempre España.
Onda Madrid, 35 años con Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Manuel Marín, Rafa Ribot, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde vamos, a dónde estamos, David Cerraez.
Pues vamos hacia un día en el que en el Parlamento Europeo se va a debatir el incumplimiento por parte del gobierno de las sanciones europeas contra miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro, tras el encuentro del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas. Un debate que precisamente ha impulsado el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, que anoche estuvo en el enfoque de Onda Madrid y que acusa al gobierno de haber mentido.
El gobierno de España ha mentido y lo que queremos saber, lo que yo le voy a preguntar al alto representante, al señor Borrell, ¿qué explicación les ha dado el gobierno de España de esa situación? Y en función de qué explicación den, pues iremos más allá.
Una jornada en la que el Congreso va a celebrar el primer pleno ordinario de esta legislatura. Se aprobará previsiblemente iniciar la tramitación de la ley de eutanasia, que apoyarían todas las formaciones excepto el PP y Vox. El PP propone como alternativa una ley de cuidados paliativos. La Asociación Derecho a Vivir ha convocado una concentración a las puertas del Congreso en contra de la tramitación de esa ley de eutanasia. Aquí en Madrid también la Asociación de Vecinos Retiro Norte ha recogido ya más de 32.000 firmas en contra de los planes del Ayuntamiento de construir un parking subterráneo bajo la calle Menéndez Pelayo junto al Retiro. Se pretenden ampliar las aceras y también eliminar algunos de los carriles del tráfico. Algunos vecinos temen que ocurra como cuando se remodeló la cercana calle de Narváez.
Estamos totalmente en contra porque finalmente va a pasar como en la calle de Narváez. Se van a ampliar aceras y se van a llenar de más terrazas todavía, como si no hubiera suficientes. Y además se va a quedar esto como zona de para aparcar coches y más coches para las zonas de marcha.
Yo creo que todo lo que sea racionalizar en la ciudad está muy bien. Creo que esta zona necesita un parking público. Si es subterráneo es un coste importante, pero se construye ya para futuro. Y por otro lado, pues yo creo que el exceso de coches no es bueno para la ciudad. Ahora, esto hay que integrarlo con todo lo que hay alrededor, claro. Conceptualmente me gusta.
La noche, por cierto, nos deja un incendio en la cubierta de madera de un edificio en rehabilitación de la calle General Castaños, en la capital. Por fortuna, no ha habido que lamentar heridos. José Luis Legido es supervisor de Guardia de los Bomberos de Madrid.
Entonces, nuestras labores han consistido en poner los medios suficientes para poder hacer un ataque desde el exterior, por medios aéreos, ya sea desde las autoescalas como desde el brazo articulado, para evitar la propagación de ese incendio a fincas colindantes o a otras partes del mismo edificio, y en cuanto ha sido posible también simultáneamente hacer un ataque interior para atajar el fuego que estaba dentro del edificio.
Y lo contábamos antes, Intel ha anunciado que tampoco acude al Congreso Mundial de Móviles de Barcelona como consecuencia del coronavirus, con lo que ya son 9 las empresas que han cancelado su presencia en este evento. En cuanto a la información de servicio público, si van a coger el Cercanías, tengan presente que los trenes de las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 circulan con retrasos por el túnel de Recoletos. También hay demoras en la línea C4A por una incidencia en la infraestructura de Alcobendas. Además, la niebla está provocando problemas en el aeropuerto de Barajas. Sepamos cómo está la situación en las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento un accidente en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma genera retenciones en dirección Colmenar. Tráfico lento en todas las entradas a Madrid en esta hora, apunta con intensos bancos de niebla por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y también en Getafe, también la 42, tengan precaución en Casa Robuelos, en Parla y también en el entorno de Getafe y Villaverde, en la A5 en Móstoles, Alcorcón y en la A6 en Torrelodones y desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En ambos sentidos, circulación lenta en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro y la 5 a la altura de Campamento y de salida de Madrid en la A3 en Rivas. En la M40 tengan especial precaución entre Vallecas y Coslada, dirección a la A2 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, Hortaleza, recintos federales, sentido A1, al igual que en el barrio de La Fortuna, hacia la 6 y en Pozuelo en ambos sentidos. En la M50 hay tráfico intenso en el entorno de Leganés hasta Boadía del Monte en dirección a la A6 y en Majadahonda, sentido A5. También tengan precaución en Paracuellos de Jarama hacia la autovía de Burgos.
Sepamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Poca visibilidad por la espesa niebla que está ralentizando la hora punta en la ciudad. Bueno, sobre todo en la M30, donde el tráfico es muy lento en un largo recorrido. Comprende Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. Estamos como hace prácticamente un par de horas. También está dificultando la circulación, la visibilidad en la Avenida de América, tanto de entrada como de salida. En otros accesos, como la carretera de Colmenar, la de Burgos, la M11 a su paso por Arturo Soria. Ya en la parte oeste de la ciudad, en la carretera de La Coruña, en la Avenida de la Memoria, entre Puerta de Hierro y la Avenida de Reyes Católicos, dirección Plaza de Cristo Rey, o en la Cuesta de San Vicente. Aumenta de nuevo en el sur, en Santa María de la Cabeza, en la conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha o en la Plaza del Conde de Casal, y en varios puntos ya del interior. Es el caso de Cea Bermúdez, José Abascal, del túnel de Atocha, donde en este momento observamos retenciones, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, en los bulevares al menos entre Carranza y Génova para conectar con la Plaza de Colón, o en la Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara.
La niebla, que como decimos es la protagonista a esta hora, está previsto que vaya levantando conforme avance la mañana. Hoy no superaremos los 14 grados. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 7 en la zona sur.
Las 9 y 7 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Rafa Ribó desde Barcelona y Javi Fáñez Arribas. En los próximos minutos, de Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de la Trevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Y gracias por estar en Buenos Días Madrid en esta mañana. Parecía que había una tregua electoral, pero de repente otra vez se reaviva el fuego. No hay tiempo para analizar nada y ya están otra vez los expertos mirando encuestas y viendo las posibilidades de lo que puede ocurrir el 5 de abril. No hay tregua, Manuel.
Sí, total, ¿no? Llevábamos ya varias semanas sin elecciones y parece que la tónica es que cada pocas semanas entre una convocatoria electoral apasionante en cualquier caso, pero es verdad que estamos en una especie de torbellino y de campaña electoral permanente desde hace 4 o 5 años ya.
Dime, ¿hasta qué punto, desde el punto de vista del análisis de los números, de los datos, de los votos de las últimas elecciones, hay que separarse de lo que ocurra en Cataluña?
Bueno, yo creo que es importante, y yo creo que eso explica por qué, pues primero el Lehendakari del Gobierno Vasco y luego el presidente del Gobierno Gallego han intentado mover ficha para que, digamos, el debate catalán no lo contamine todo, ¿no? Digamos que si las elecciones hubieran coincidido con las catalanas, donde está en juego muchas cosas en el futuro del país, es en Cataluña, y esto seguro que hubiera absorbido gran parte del debate, tanto en Galicia como en el País Vasco, ¿no? Luego, yo creo que desde el punto de vista estratégico es una buena opción para los partidos que están en el gobierno, que son los que marcan la agenda, adelantar estas elecciones para evitar el riesgo de que coincidieran con las catalanas.
Hubiera absorbido el debate, pero ¿hubiera afectado al votante en el País Vasco y en Galicia que ese debate estuviera centrado en Cataluña y no en su comunidad autónoma?
Es posible sobre todo en términos de movilización, ¿no? Digamos que a los partidos a los que les interesa movilizar a sus votantes, si tu campaña pasa más desapercibida y si hay la idea de que esto es un tema que no se está jugando aquí sino en otro sitio, eso puede tener una cierta incidencia en la participación y sobre todo en la movilización de los tuyos. Por eso ya digo que yo creo que la idea es buena, separar para tener tu propio debate y que tú seas capaz de marcar la agenda y no tengas que estar respondiendo a cosas que están ocurriendo en otros sitios.
Tanto Urkullo como Feijóo son ganadores seguros, ahí las apuestas son sencillitas, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que nos ha enseñado la experiencia estos años es que nunca hay ganadores seguros hasta que el árbitro no pita al final del partido, ¿no?
Ya, ya.
Pero es verdad que lo más razonable, viendo lo que dicen las encuestas y viendo la trayectoria, desde luego es que tanto Urkullo como Feijóo por lo menos sean la lista más votada, y yo creo que la clave está en ver si en Galicia el Partido Popular tiene la mayoría absoluta y ver en qué medida revalida sus buenos datos, aunque no tiene mayoría absoluta, el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco.
El PNV en el País Vasco y el PP en Galicia representan, agrupan a electores muy parecidos.
En realidad sí, digamos, ¿no? Porque son dos partidos que departiendo de lugares diferentes han acabado en un sitio común. ¿A qué me refiero? El Partido Popular en Galicia agrupa al tradicional elector de centro-derecha, pero también al galleguismo de centro-derecha. Si no hay un partido nacionalista conservador en Galicia, porque ese electorado está en el PP, y a la inversa, el Partido Nacionalista Vasco agrupa al nacionalismo conservador, pero también ha conseguido hacerse con una parte importante de votantes que tradicionalmente votaban al Partido Popular en las generales o incluso a veces en las autonómicas, ¿no? Ahí hay un cierto trasvase de voto que se ve muy bien en las encuestas. En torno a un tercio de los votantes del Partido Nacionalista Vasco se sienten tan vascos como españoles, ¿no? Demostrando que el PNV ha sido capaz de aglutinar sensibilidades muy diferentes, y eso explica también su hegemonía política en la comunidad autónoma.
Es decir, que el votante del PP en el País Vasco, una parte, se fía del PNV.
Sí, sí, yo creo que es un tema muy complejo, porque también viene de cómo ha estado condenado a hacer política el PP y el constitucionalismo en el País Vasco durante muchos años, ¿no? Y es verdad que hay una parte ahí de ese votante que se ha acabado sintiendo cómodo con un PNV menos radicalizado de lo que estaba en la época del Lendakari Ibarretxe, ¿no? Y yo creo que en eso el PNV ha sido muy listo, especialmente en Álava, conoce bien cuál es el territorio y cuál es la sensibilidad del territorio, y es verdad que cuando en el PNV predomina la vía pragmática, sus posibilidades electorales son mayores.
Más de una vez hemos analizado aquí contigo que la marca del PP está un poco gastada. En el caso de Galicia, si no se presentara Alberto Núñez Feijóo, ¿no tendría la perspectiva el Partido Popular que tiene ahora mismo?
Bueno, da la sensación de que el presidente Feijóo es una garantía electoral para el partido, ¿no? Ya consiguió un buen resultado en las anteriores elecciones, cuando ya la marca del PP empezaba a tener mucho problema. Desde luego, parecería impensable, ¿no?, otro candidato, porque yo creo que aquí Feijóo va a centrar la campaña más en él que en la marca, ¿no? Y eso me imagino que es lo que harán sus estrategas electorales, de la garantía de continuidad de un presidente del sector, digamos, más centrista del partido, con guiños al galleguismo, para intentar aglutinar todo el voto posible que no sea de izquierdas o nacionalista.
No necesita, por lo tanto, hacer coaliciones con nadie.
En principio no parece que le fueran a aportar demasiado, ¿no? Y además hay que tener en cuenta, ya digo, que hay una parte del electorado del Partido Popular en Galicia que es un electorado que tiene un toque galleguista importante, ¿no? Es decir, en ese sentido, ¿sabes?, pactos con Ciudadanos o con Vox pueden hacer que una parte de ese electorado se resienta. Probablemente la mejor noticia para Feijóo sería simplemente que renunciaran a presentarse, ¿no? Porque entonces una parte de esos votos irían hacia él, aunque él no tuviera que hacerle ningún guiño a ese tipo de votantes.
¿Y en el País Vasco?
Yo creo que en el País Vasco la situación es diferente, ¿no? Porque el Partido Popular sí es un partido que tiene implantación, es un partido que ha gobernado la Diputación de Álava, que ha gobernado Vitoria y que tiene concejales en las principales ciudades del país, ¿no? Ahí el problema es que una parte de estos votos pequeños se le pueden ir a Vox o a Ciudadanos, y esa fragmentación sí le puede perjudicar, ¿no? Lo que pasa es que el Partido Popular en el País Vasco tiene que decidir, ¿no?, si apuesta por esta vía un poco fuerista y, digamos, un poco liberada de la tutela nacional para intentar recuperar a esos votantes que se fueron al PNV, o si apuesta por un discurso más clásico del Partido Popular, digamos, de toda la vida, en cuyo caso sí le vendría bien, ¿no?, esa alianza, ese Euskadi Suma, digamos, por lo menos con Ciudadanos.
Es decir, que en esto de las alianzas no es lo mismo Galicia que el País Vasco, que Navarra o que Cataluña, donde tú has publicado y has escrito que a ti la suma del PP y Ciudadanos no te sale, sino lo contrario.
Claro, efectivamente. Yo creo que hay que tener en cuenta que la cuenta de la vieja y del sentido común que hacemos de dos y dos son cuatro, en política electoral casi nunca se da y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Sí. Cuando Izquierda Unida concurrió con Podemos, la suma no dio. Y esto ha pasado muchas veces, ¿no? ¿Dónde da? Pues cuando un partido es muy grande y el otro es casi inexistente. El caso de Navarra Suma, por ejemplo, ¿no? Que UPN era un partido 10 veces mayor que el PP y 20 veces mayor que Ciudadanos. Pensar que estas sumas funcionan automáticamente es complicado. Desde luego, da la sensación de que por la procedencia de los votantes y por cómo se identifican a sí mismos esos votantes, no es tan sencilla la suma entre Ciudadanos y el Partido Popular en Cataluña.
Y una cosa más, antes de darte las gracias, Manu Mostaza, esta mañana. ¿Estáis observando, algunos expertos como tú, que hay un declive del multipartidismo nacido hace 4 años?
Parece que las cosas van volviendo poco a poco a su cauce. ¿A qué me refiero? A que el bipartidismo era un dique y había que ver si el agua del multipartidismo lo tiraba o no, ¿no? Da la sensación que en el ámbito del centro hacia la izquierda no lo ha tirado, Podemos no ha dejado de perder votos desde 2015 y el Partido Socialista de ganarlos. Vamos a ver qué pasa en el lado de la derecha, ¿no? Pero fíjate, si me permites que te dé un dato, en un libro que ha sacado hace poco José Pablo Ferrandis y Paco Cama sobre las claves de las elecciones del 10N, sale un gráfico muy interesante. En solo 4 años, de 2015 a 2019, los españoles que están contentos con el multipartidismo han descendido en más de 15 puntos. En solo 4 años, y parece que la tendencia no se detiene. Luego, quizá era demasiado pronto para dar por muerto al bipartidismo y quizás sea demasiado pronto para considerar que España se va a alternar como un país, se va a sentar como un país multipartidista.
Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de La Trevia, gracias por atendernos esta mañana de martes en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Manuel, te deseo lo mejor y un fuerte abrazo.
Un placer, como siempre, Juan Pablo. Un fuerte abrazo.
Has visto que hay sitios donde suma y donde no, y por ejemplo en Cataluña, aquí nuestro querido amigo Manuel Mostaza, Rafa, no lo ve, eso de las sumas. Y porque aquí en Madrid también, la presidenta de la Comunidad de Madrid insinuaba que había que confluir con Ciudadanos. ¿Va a ser que va a depender de dónde se haga la suma o dónde no se haga, Rafa?
Sí, ¿verdad? Algo parecido me parece que comentábamos en este...
Sí,
en
que tú micro... tampoco ves la suma.
No veo la suma. Yo creo que en el caso catalán es evidente por el origen de los votos. Una gran parte de los votos de Ciudadanos vienen del Partido Socialista y entonces una lista conjunta dificultaría una parte al menos importante de este electorado pues seguir confiando porque lo verían excesivamente derechizado. Entonces yo creo que ahí no funciona. Pero elevando un poco el foco y viendo la política nacional, creo que esta es una apuesta que salió de la calle Génova a lo mejor de una manera un poco precipitada, y lo que estamos viendo es que, en fin, que falta capacidad, cuanto menos, de consensuar o de imponer, si fuera el caso, las directrices. Porque estamos hablando de esto, estamos hablando de que, tal como decíamos al principio de la tertulia, este año, en fechas distintas, pero van a votar las 3 comunidades históricas. Que hubo una apuesta lanzada desde la dirección del Partido Popular y que aquí nadie ve que esto acabe cuajando en el País Vasco ni en Galicia. Abiertamente Núñez Feijóo ha dicho que no lo ve y en el Partido Popular diríamos que la están saboteando, lo contábamos esta mañana.
El Partido Popular de Cataluña están diciendo que el candidato es Alejandro Fernández.
Hombre, ¿no? Exigir y por unanimidad que nosotros, primero, que es una manera de en fin,
decir, aquí estoy yo.
Y de enfriar las cosas, ¿no?
Hombre, es que las elecciones generales tuvieron más votos que Ciudadanos.
Sí, pero claro, volvemos a lo mismo. Esas son las cuentas que cada uno las echa como le interesa, ¿no?
Sí, claro, por eso. Pero
¿Qué se está construyendo? ¿Una alternativa política o se están reforzando posiciones personales legítimas cada uno?
Ahí estamos, compañero. Es que el planteamiento es muy diabólico. Yo le doy toda la razón a Rafa. El planteamiento es muy diabólico porque hay una evidencia sociológica o electoral que es que la derecha, tanto Ciudadanos, si se considera derecha, que yo personalmente no lo considero derecha, pero en fin, se ha asentado la idea de que es un partido de derechas, que Ciudadanos, el Partido Popular y Vox por separado, de manera fragmentada, restan, y ahora también se está instalando la idea de que incluso unidos o juntos, por lo menos Ciudadanos y el PP en distintas comunidades, también restarían o no sería suficiente. Es diabólico porque el PP y Ciudadanos, es que claro que son distintos Galicia, Cataluña y el País Vasco.
Sí.
Es que en Galicia hay un partido que tiene mayoría absoluta, cosa claro. Que no ocurre en ninguna otra comunidad de España.
En Extremadura y Castilla-La Mancha la tiene el PSOE. Dices del PP.
el PP, no, no, me refiero, me refiero al Partido Popular, no tiene ninguna otra mayoría absoluta, no la hay en Andalucía, me he expresado yo mal. Segundo, en el Partido Popular, en el País Vasco, efectivamente, pues obtuvo unos resultados hace 4 años que fueron demoledores, o 3 años y pico fueron demoledores, y ahora la expectativa puede ser incluso peor, habiendo lío interno con el candidato, cosa que no ocurre en Galicia. Y en Cataluña es absolutamente distinto, porque el partido dominante ahí, atribuido, digamos, al centro-derecha, ha sido Ciudadanos. Lo que pasa es que Ciudadanos es un partido que, por más que intente ahora mismo Inés Arrimadas, o por más que intente Ignacio Aguado tratar de resolver desde dentro un conflicto interno, es un partido en vías de extinción. Hay una cuestión de fondo. El centro político ha fracasado en España. Cuando se polariza todo, se ideologiza todo, el centro político, que ha tenido 2-3 años de una aceptación sociológica, popular y del votante y electoral muy buena, con una expectativa incluso de superar al Partido Popular o de llegar a acuerdos con el Partido Socialista, ha desaparecido en 2 años como un azucarillo, se ha disuelto. Y hoy, ahora mismo, Ciudadanos no puede imponer absolutamente nada, salvo acuerdos que cada día que pasa van siendo menores en comunidades como Madrid o como Andalucía o como Murcia.
Ahora te doy la palabra, Juan Luis, sobre este asunto y completamos esta parte. Vamos a escuchar lo que está diciendo en Televisión Española a propósito de esto de la alianza con el Partido Popular el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado.
O dejamos los partidos a un lado y alguien piensa a medio y largo plazo en este país, o al final nos encontraremos con un país que será una suma de 17 reinos de taifas donde los nacionalistas seguirán secuestrando la voluntad general y condicionando las llaves de la Moncloa, que es lo que no puede ser.
Eso es lo que decía Ignacio Aguado ahora mismo respecto a la posible cercanía con el Partido Popular en determinadas comunidades autónomas. Sí, Juan Luis, sobre esta cuestión.
A mí me parece otro movimiento bastante arriesgado de Ciudadanos dejarse seducir por la idea de una candidatura conjunta.
O sea, colonizar, absolutamente.
Es que corre el riesgo de perder todo lo que tiene. Es decir, me sorprende, la verdad, al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que ha conseguido Ciudadanos la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, la vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid. En Madrid, quizás el sitio donde tiene una personalidad propia más fuerte, o por donde tiene la capacidad de generar discurso político, que creo que incluso por encima de lo que va a tener Inés Arrimadas, porque está gobernando. Y que se deje, digamos, seducir por la idea de un abrazo del oso con el PP, por muy fuerte que se sientan, me parece muy peligroso para Ciudadanos. No es comparable con otros partidos y otros procesos, porque cada partido es un mundo, ¿no? Pero bueno, eso se hace como le pasa a Izquierda Unida, cuando ya sabes que si no te unes a Podemos, desapareces.
Me decía un amigo, o te aclimatas o te aclimueres.
Esto es, me encanta.
El amigo de José Antonio Navas.
Ciudadanos, hay sitios donde puede aclimatarse, pero tampoco conviene acelerar, porque realmente se pueden diluir y además se pierde el espacio de ese... de esa persona que, aunque esté el escenario polarizado, sigue pensando que Ciudadanos no es de derechas, sino que pacta con el PP, que no es lo mismo.
Por ejemplo, en el Congreso se va a ver, en la proposición de ley de eutanasia, el PP y Ciudadanos no van a votar lo mismo. Claro. Y no llevan el mismo proyecto al Congreso.
Por ejemplo. Es un buen ejemplo.
Por ejemplo. Porque eso va a ocurrir ahora.
Yo sí creo que hay un tipo de votante para eso. Y creo que ese tipo de votante no está tan claro que sea capaz de votar a un PP polarizado y que necesita un término medio, no digo el centro, pero un término medio.
Estáis hablando de política, pero yo introduciría además algo de necesidad, ¿no? Porque los ingresos de Ciudadanos, con la reducción de diputados y de votos, etcétera, etcétera, yo no sé cómo andan las arcas.
Pero en un pacto eso no sale mejor.
Ciudadanos. No, digo que muy. No. Además de los postulados políticos.
Te diluyes.
Ya, pero que económicamente hay que mantener una estructura, hay que pagar unos sueldos y eso no.
A ver, Manuel, y luego Rafa, venga.
Abollante.
Hay una clave que yo no sé si estamos teniendo en cuenta o no, porque lo estamos viendo solamente desde una parte. ¿Se van a liar? ¿No se van a liar? ¿Dónde conviene? ¿Dónde no conviene? ¿Se va a dejar Feijóo? ¿O qué va a hacer Alonso? O propios Ciudadanos en Cataluña. Hay otra parte que es importante, ¿no? Y los sociólogos tienen que verla. Y es en qué momento de la legislatura, va a producirse tal desgaste del gobierno, de la coalición de gobierno Pedro Sánchez Unidas Podemos, si es que llega a producirse ese desgaste, que la interpretación del voto en el centro derecha sea un voto reactivo contra. Es decir, que pierda importancia o pierda relevancia el hecho de quién sea un candidato, si van las listas conjuntas o no, claro, sino si hay un voto reactivo, si se percibe como la única solución frente a del centro derecha a lo que esté haciendo Pedro Sánchez. Es
pero
decir, si se va a votar en Galicia o en País Vasco,
el PP es el que lleva las de ganar.
Claro que lleva las de ganar.
Pedro Sánchez es el que llevaba las de ganar ante el auge de Vox.
Por eso, que dice Manuel, es más el perfil de Núñez Feijóo que otros.
Claro, claro. Vamos a ver, Núñez Feijóo está en una clave, lo hemos hablado. Y el señor Alfonso Alonso está en otra clave, porque probablemente no le queda ya futuro en política. Podrá malgastar una bala, o podrá intentar amortizar otra, o podrá pretender revalidar esos 9 escaños en el País Vasco, o tener 7, 6, pero no tiene una trayectoria de futuro ahora mismo nítida en la política, cosa que sí tiene, por ejemplo, Núñez Feijóo, porque tiene la expectativa de una mayoría absoluta. Y en Cataluña le ocurre exactamente igual a Ciudadanos. Ciudadanos no tiene la expectativa de volver a ser el partido más votado, no en ningún caso, y a partir de ahí, cual sea la capacidad de ilusionar a un votante de centro-derecha, insisto, no con más o menos listas, sino la capacidad que tenga ese votante de reactivar su voto frente a lo que considera una agresión de la izquierda.
Dime, Rafa.
Sí, no, escuchaba atentamente. Sí, es verdad, lo que pasa es que demasiadas veces vemos cómo se intenta hacer política a partir de los errores del adversario, ¿eh? Entonces, tú tienes que construir propuestas. Yo creo que el problema de Ciudadanos, volviendo al inicio de lo que estábamos comentando ahora, desde mi punto de vista, es que ha dejado de creer en sí mismo. Yo creo que si pudieran echar el reloj atrás, desmontar sobre todo el Congreso Ideológico, lo cual me mete en un lío, porque, en fin, todo pasa tan deprisa, pero la gran apuesta era sustituir el Partido Popular, no nos engañemos. Y ahora la esperanza es mimetizarse dentro de él para salvar la biografía de los que quedan en el barco. Pero claro, es que el sentido que tiene el elector a la hora de coger una papeleta de Ciudadanos, pues ha dejado de ser, porque en su momento, insisto, yo creo que no diré nada que no hayamos comentado mil veces.
En su momento se hace un cuarto de hora, que es abril del año pasado.
Bueno, pero el regeneracionismo tenía un sentido.
Sí, sí.
Evidentemente el cambio generacional en la política española pues lo deja en un segundo término. En fin, afortunadamente la propia idea de regeneración ya no es la idea fuerza de nuestro debate. Eso quiere decir que al menos nos hemos normalizado. Y entonces, cuando uno se pregunta qué más, pues el problema es que la respuesta no lo pueden dar aquellos que cabezan Ciudadanos, no los electores que estamos esperando ofertas diversas para luego en multipartidismo, en bipartidismo o lo que sea, acabar construyendo escenarios de mayorías que a veces son más naturales y otras un poco más rafagas por el despiste.
Sí, la regeneración como idea fuerza que haya desaparecido, y eso significa que nos hemos normalizado. Yo, fíjate, no lo comparto de todo. A lo mejor resulta que el análisis que hay que hacer es que Ciudadanos había crecido o sobredimensionado su expectativa en función de un liderazgo un poco virtual en ese sentido. Es decir, desaparecido Albert Rivera, desaparecido las expectativas. No es tanto una cuestión de mensaje. A mí me parece que el mensaje de Ciudadanos, como el
pero
del
Albert
PP,
Rivera,
como
el del PSOE,
sigue siendo tan vigente.
Al desastre, es decir, es el mismo el que se aparta después de haber cometido todos los errores.
Claro.
son atribuibles aún al modelo de liderazgo anterior.
Pero, claro, pero no por una cuestión
del éxito, ¿no?
Pero no por una cuestión de que se haya amortizado el mensaje regenerador, sino sencillamente porque la gente se ha hartado de Albert Rivera, sí, de sus gestos, sus tics, sus errores internos.
¿De verdad creéis que el elector actúa tan personalizadamente? Sí.
¿Sí? Yo sí, yo ahora mismo sí, yo en vamos a ver,
pues
en 20 años haciendo temas de política,
solo espero que
no lo pensaba,
razón, pero si la tienes, pues
no lo pensaba, pero ahora mismo sí lo pienso, ahora mismo pienso que España, el votante en España está muchísimo más, es mucho más superficial en ese sentido, basando, bueno, lo estamos viendo en Moncloa, es decir, Moncloa no tiene un gran proyecto político.
¿Tú crees
que
se vota
mucha
como
propaganda
se le da al me gusta a una red social?
Yo puedo estar completamente equivocado, totalmente equivocado, pero yo creo que no se vota como se votaba de 5 años a esta parte antes. Creo que de 5 años a esta parte, lo veo en mis hijos, en los primeros votantes, creo que todo es bastante, bastante más... bastante
superficial,
bastante más inestable. Por eso creo que hay tanta variedad.
Espero que tus hijos
no
estén escuchando el programa, la verdad.
No, pero
eso es que nos hacemos mayores.
No me quites oyentes.
Es un punto de vista.
Pero el discurso político yo creo que es clave. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el PP, en el País Vasco, donde está buscando qué discurso político.
¿Y
qué,
dónde se ponen los cornes? Sí,
exacto,
no,
porque es que llevan ahí
Javier, en España
de un lado para otro.
Están constatados y trasvases de votos de Ciudadanos a Vox.
Ahí
por va, cientos de miles.
Ahí va a ir yo.
¿Eso qué sentido tiene ahí, desde una perspectiva programática? Si no tiene que ver con liderazgo.
El cabreo del PP que va a un sitio y va a otro.
Claro, por eso digo que es superficial.
Que un sitio
no
más
programático.
Bueno,
por eso digo que
bueno,
es superficial.
Porque la mano dura con Cataluña ha estado representada por Ciudadanos y por Vox antes que por Pablo Casado. Es que se nos olvida Cataluña todo el rato. Ciudadanos es un partido que ha sido capaz, lo he dicho muchas veces, Ciudadanos ha sido un partido que ha sido capaz de ser a la vez más de derechas y más de izquierdas que el PP, a la vez, simultáneamente, no ni siquiera en diferentes épocas de los últimos años de la política.
Sí,
entonces es lógico que habiendo conseguido esa magia, porque ha sido magia, haya conseguido rascar en lo liberal voto desde el PSOE, sobre todo al principio, y rascar desde los nacionalistas votos en el PP, que por ese mismo cabreo, pues luego no han querido volver al PP, sino que se han ido a Vox. Pero a mí sí me parece
todo virtual.
Pero a mí no me parece que sea una cuestión de personalismo, sino, entre otras cosas, Pablo Iglesias no hubiera aguantado el tirón. Siendo uno de los políticos peor valorados, ha tenido unos resultados electorales aceptables y suficientes como para poder haber formado gobierno.
A mí
me parece que tiene mucho que ver con posiciones ideológicas o, si quieres, con posiciones de partido, con fidelidades de partido, con cabreo, con marcas y me voy a no sé dónde y ya no vuelvo porque sigo cabreado, entonces busco la siguiente liana. Pero a mí no me parece que el éxito de Vox tenga que ver con Santiago Abascal. No me parece que el hecho de que el PP haya aguantado el tirón tenga que ver mucho con Pablo Casado, que ha cambiado el tono tres veces. Y
el PP ha aguantado el tirón porque se ha hundido Ciudadanos y ha desaparecido Ciudadanos, cuyo liderazgo ha caducado en cuestión de muy pocos meses.
Sí,
porque la gente se ha hartado de ese tipo de liderazgo.
Pero ha habido maniobras discursivas. No es solo una cuestión de qué majo este chico le voy a votar o este tipo de cosas como muy personal. Yo no creo que haya sido superficial. Además, estoy radicalmente en contra de que a día de hoy se vote de una manera más superficial que hace 15 o 20 años. Creo que a día de hoy sabemos mucho más, la gente está mucho más interesada en el fondo de los discursos políticos que antes, porque antes con el bipartidismo era
el voto es mucho más
A
variable.
O B, y claro, es más variable, pero no significa más superficial.
Tan variable, bueno, bien, vale, vamos a ver, el voto es variable y hay muchas, vamos a ver, hay muchos proyectos políticos que se conciben o se fraguan sobre bases que son virtuales, que son extraordinariamente cambiantes, porque nuestro electorado es extraordinariamente cambiante. No digo que eso sea bueno o malo, digo que eso me permite llegar a la conclusión de que no se vota con la fidelidad de voto que había y que eso no se debe a una cuestión hoy. Hace 3 años, 4 años, sí, a una cuestión de que había partidos alternativos al dique del que hablaba antes Mostaza, del bipartidismo, y efectivamente se fraguan unas alternativas y la gente se mueve en ese magma hacia alternativas porque se cansa del PP y del PSOE. Y ahora mismo se empieza a percibir un retorno, él ha dicho que las aguas vuelven a su cauce, sencillamente porque mucho de lo que tiene la nueva política es virtual en ese sentido, y la gente, el ciudadano, creo que oscila, cambia mucho su voto, y por eso es tan difícil hoy en día el mundo de las encuestas y de los sondeos, porque se decide, uno, muy a última hora, porque los criterios de fidelidad no son los que son, y porque el anclaje del propio ciudadano en planteamientos ideológicos más o menos firmes ha cambiado. La gente evoluciona, aquí se habla, Ciudadanos es liberal, el PP es conservador, pero oiga, pero si media Europa es liberal conservadora, si es perfectamente compatible. Lo mismo que la socialdemocracia es perfectamente liberal y capitalista ahora mismo y lo tiene resuelto desde una perspectiva filosófica intelectual desde hace muchísimo tiempo.
Hombre, resuelto. Entonces, no, porque vive una crisis de legitimidad tremenda.
Mira, la
socialdemocracia está en crisis, precisamente.
La izquierda capitalista está resuelta y China lo tiene hace tiempo y nos estamos tirando los pelos.
Los que los tengáis
con el coronavirus y el mobile.
Si sacas el comodín del coronavirus, yo ya no puedo discutirte.
Me interesa, hombre, creo que todo en política es bastante más virtual de lo que parece, y creo que lo de Ciudadanos con Rivera ha sido paradigmático de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo.
Decías tú antes lo del desgaste del gobierno, que si cuando llegue ese desgaste habrá o no alternativa. Rafa Ribó, ¿tienes sensación de que el caso Ábalos, y empiezo por ti, ha generado desgaste en el gobierno o que va a salir de este asunto de rositas?
Sobre todo desgaste interno, por lo que parece, que este es del que hace pupa, porque mientras no tienes elecciones lo lo demás, pero bueno, internamente parece que ha generado mucho dolor, ¿no? Sí, evidentemente es una piedra en el zapato de un gobierno que intentó empezar sin grandes crisis internas después de lo que había sido el último ejecutivo, en fin, el primer ejecutivo de Pedro Sánchez, y en cambio esta cuestión, pues evidentemente traslada falta de credibilidad de uno de los pesos pesados políticos del gobierno. Las versiones contradictorias desgastan la credibilidad de José Luis Ábalos, pero es que además destapa las tensiones internas por a ver quién manda ahí dentro, ¿no? Uh-huh.
¿Ves desgaste en este asunto, Juan Luis?
Para Ábalos.
Para
Ábalos. Sinceramente, no creo que la gente esté en el detalle técnico, que puede ser importante, pero es casi diplomático, de si la vicepresidenta desconocida de Venezuela puede o no puede entrar en Europa, y entonces Ábalos fue a verla al avión para convencerla de que no metiera lío con la visita de Guaidó, pero entonces ella bajó del avión. Me parece informativamente muy relevante, trabajazos periodísticos de nuestros compañeros de diferentes medios los que han ido sacando estas historias, y que Ábalos se ha equivocado, sobre todo porque ha mentido. Y sobre todo, además, porque se irrita cuando los periodistas le preguntan. Es decir,
Y mucho.
Y además no es la primera vez, y además va casi en su ADN personal, y menos mal que no es portavoz de gobierno, si no metería al gobierno en líos cada 3 minutos, y menos mal que no es vicepresidente del gobierno, porque si no metería al gobierno en lío cada 5 minutos. Como no es la primera vez que lo digo, lo repito. O sea, creo que Ábalos no se controla. Aún así, probablemente todo esto no es culpa suya. Él fue a hacer algo por responsabilidad de Estado que alguien le pidió que hiciera. Hacer un recado diplomático en nombre del partido, siendo ministro. En fin, todo muy mal, todo muy raro. A mí, sinceramente, no me parece especialmente problemático, aunque diplomáticamente sea problemático. Parece que nos genera grandes problemas hablar con la vicepresidenta de Venezuela, pero no nos genera ningún problema ponerle alfombra roja al régimen saudí. Y a lo mejor hay que dar una vuelta a eso. Pero en todo caso, creo sinceramente que no va a tener grandes consecuencias para el gobierno, aunque sí va a tener consecuencias sobre la imagen personal de Ábalos, sobre la legitimidad de Ábalos como persona capaz de solucionar problemas y no de crearlos a efectos internos del gobierno, y probablemente se vaya con esta herida supurando durante un tiempo. Porque él tiene demasiadas ganas de dejarlo atrás y debería hacer una reflexión de cómo lo está haciendo.
Sigue habiendo detalles que algunos medios siguen trabajando para publicar.
Me encantaría saber qué hacía la vicepresidenta de Venezuela.
¿Qué llevaba en el avión?
¿Qué hacía? ¿A qué venía?
Si me apuras, además de eso, lo de las versiones de Ábalos es lo más complicado.
Seis versiones.
Porque cuando tú tienes una situación delicada...
Que lo primero fue decir, esto no ha pasado.
Y ya está. Pero cuando tú tienes primero seis versiones diferentes, que se lo pregunten al ministro Soria, ¿no?
Sí, hombre, es lo mismo, porque el ministro Soria mintió para proteger fortuna, su empresa, su corruptela.
Y Ábalos lo hizo por interés nacional. Ábalos, un conflicto diplomático. Ábalos, es que hay que agradecérselo.
Yo no digo que haya que agradecérselo.
Vamos a ver, el valor de la mentira es mentira o no es mentira. Yo estoy de acuerdo contigo completamente en que no va a tener ningún desgaste.
He dicho yo la palabra mentira.
Digo,
antes
si fuera
que
ministro
nadie
del PP, sí.
Pero que he dicho yo la palabra mentira antes que nadie. Creo que mis palabras sobre Ábalos no han sido blandas. Es que no comparemos un caso donde alguien miente para proteger la diplomacia, que esto sucede todos los días en política, que cuando miente va a proteger la corrupción.
Entonces, en democracia está justificado mentir para unas cosas, pero no para otras. Esa es la tuya. Tú estás justificando que se mienta para una cosa y que para otras no se mienta.
Vale.
Y en virtud de eso, unas cosas tienen que tener consecuencias políticas, porque es tu patrimonio lo que estás protegiendo, y el otro señor que lo que está es en un avión cometiendo una ilegalidad y además engañando no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino seis veces a los ciudadanos, pues no tiene desgaste. Yo lo que me pregunto, y digo que quiero ser objetivo, ni con el señor Soria, ni con el señor Camps, ni con absolutamente nadie, ni con Ábalos, y comparto tu criterio sobre el señor Ábalos, me pregunto, ¿está legitimada la mentira en algunos casos, no? Pues si está legitimada la mentira en algunos casos y el señor Ábalos ha mentido, pues no tengo más preguntas, señoría. Sigamos con Ábalos, sigamos justificando todo, y cuando llegue otro ministro que mienta, me da igual, sobre lo que sea, el efecto del coronavirus en España, cualquier otra crisis de cuestión diplomática, la economía o lo que sea, pues diremos que lo ha hecho en beneficio del ciudadano y no para proteger su patrimonio. Me parece demencial que tengamos que justificar o legitimar la mentira en algunos casos, cosa que, por cierto, jamás, absolutamente jamás, se ha producido cuando ha habido otros gobiernos, donde ha habido campañas de acoso, derribo y persecución hasta que se han ido. Aquí lo que es evidente, Juan Luis, es que Ábalos no se va a ir y que le molesta contestar.
¿Tú crees que no se va a ir, que va a aguantar, que van a seguir saliendo cosas?
A ver, Ábalos es el número dos del Partido Socialista.
Fuera de España.
No se va a ir, no se va. Juan Pablo, Ábalos es el número dos del Partido Socialista. Ya, lo ha dicho Juan Luis perfectamente. Ha sido enviado por alguien para algo. Lo que pasa es que no lo sabemos porque nos lo ocultan. Ese alguien que le ha mandado y ese algo que es lo que tratan de ocultar y de proteger es lo que le mantiene en el cargo y así seguirá siendo.
La pregunta es a qué venía.
Pues mira, ¿a qué venía?
¿Quién le dijo que viniera?
La embajada de España en Caracas está teniendo problemas con la luz.
Está dentro Leopoldo López. ¿Eh? Que está
ahí dentro está Leopoldo López, que según parece era una de las cuestiones que trató Delcy Rodríguez. Sí, es decir,
que le echen de la
embajada. Oiga, ya está bien que Leopoldo López esté en la embajada de España. Se cumplió otra cuestión que venía a plantear, y es que no se recibiera a Juan Guaidó. Y luego, sobre todo, también se habló, al parecer, de que Repsol mantuviera posiciones en Venezuela, porque interesa, que sobre todo porque tecnológicamente Venezuela necesita el know-how de Repsol. Vamos a ver. Y luego no hay que olvidar que el señor Rodríguez Zapatero ha estado hace tres días con Maduro y con Delcy Rodríguez allí, parece que está arreglando las cosas, ¿no?
Dime, Juan Luis.
Yo, sinceramente, no creo que haya un gran interés oculto o algún escándalo, y es una opinión, obviamente no tengo información, en las razones por las que Ábalos fue a ese aeropuerto y se reunió con esta señora. Sinceramente, no creo que estemos ante un gran caso de corrupción, de tráfico de influencia.
No, yo solo hablo
que,
de que...
No, te estoy discutiendo.
A Juan Guaidó no se le recibió.
Horas después de que se produjera, a la embajada se le ha cortado la luz.
No estoy discutiendo aquí. Estoy hablando de que creo que la vicepresidenta de Venezuela, viniendo a España, metía al gobierno en un lío y alguien mandó a Ábalos al aeropuerto a intentar contener ese lío. Va a decirle, date la vuelta, no nos metas en un lío hoy, mira, no vamos a recibir a Guaidó, no vamos a decir mañana además. Claro, no estés tú aquí metiendo el dedo en la llaga. Creo que eso es lo más plausible. ¿Por qué la
dice? ¿Se habría entendido eso? Es decir, pues
yo
sales,
creo que sí.
Lo explicas,
yo creo que sí.
Sales, claro.
Sí, pero es una señora... persona que no tiene permiso para pisar a una europea y entonces eso te mete en un problema.
Pero el avión tenía que repostar, es decir, yo no lo puedo tener en el aire siempre. Ya venía, se ha aterrizado, no se ha movido del avión, han echado gasoil y se han vuelto a marchar. Es decir, yo doy mis explicaciones. Lo que tú no puedes decir es mentira. Que yo me haya reunido con esa señora.
Esa
luego que se ha reunido
versión.
5 minutos. Sí. Luego se ha reunido 25.
Luego dos veces.
Yo personalmente
fue a la sala VIP.
De verdad que la frase de no nos merecemos un gobierno que nos mienta proviene de un dirigente del Partido Socialista. El problema es
que se le echa mucho de menos.
La cuestión
además,
de coherencia. Es una cuestión de coherencia absoluta y a partir de ahí lo que no puede existir es un doble discurso, un doble rasero y una doble vara de medir, la hipocresía de la mentira en política.
Vamos a ir recogiendo la tertulia de este martes 11 de febrero, que nos vamos. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Proclama la sabiduría popular que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Y a José Luis Ábalos ha tenido que ser el Parlamento Europeo el que le obligue a él o a sus correligionarios que se sientan en esa Cámara a dar las explicaciones sobre la presencia en suelo español y, por lo tanto, comunitario, de la número 2 del sátrapa Maduro, cuando existe una prohibición expresa y tajante por parte de Bruselas de que tanto Delcy Rodríguez como otros altos cargos del régimen bolivariano puedan entrar en territorio de la Unión. Y el debate se va a celebrar allí porque aquí el rodillo Frankenstein de nuestro Parlamento jamás permitiría que se investigara el ya conocido como Delcy Gate. El gobierno de Sánchez tiene como vicepresidente segundo a un gran defensor de la dictadura que se inició con Hugo Chávez y que ha continuado con su sucesor. Una dictadura torpemente disfrazada de democracia y que es la única, o al menos la principal culpable, de las penurias por las que lleva años pasando el pueblo venezolano.
Por eso invita a la carcajada sarcástica, que el PSOE y el gobierno acusen a la oposición de hacer electoralismo con el sufrimiento de ese pueblo, y calle ante las tropelías cometidas por Maduro, condenadas por las democracias occidentales. Si Delcy Rodríguez se saltó, y todas las evidencias así lo dicen, el veto comunitario con la complicidad del gobierno español, alguien tendrá que pagar políticamente por ello, sobre todo cuando se alardea de transparencia y de angelical pureza.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas, yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la una termina Buenos días, Madrid, porque enseguida está ya aquí Eli del Valle con Buenos días, Madrid. Y a la una y tres minutos tenemos el partido de la una. Enseguida saludamos a José María del Toro. Por cierto, Rafa Ribot, ¿vais a hablar de categoría o no? Con el español y Raúl de Tomás. No, no, Raúl de Tomás, os habéis llevado un futbolista excelente. Que es de la cantera del Madrid.
A gol del a gol por
y aún esperamos los resultados de Embarba, que también me han dicho que el chaval juega, ¿no?
Sí,
lo sabéis vosotros, ¿verdad?
Sí, no, aquí tenemos muy buenas referencias.
Habéis hecho buenos fichajes.
Buenos fichajes, no, hombre, pero Raúl de Tomás.
Bueno, que nos ha costado todo.
Está arreglando el cuerpo.
El otro día escuchaba que era el quinto club que más había gastado en el mercado de invierno de toda Europa.
Hombre, claro, el español, es que es un equipo
comprado,
siempre lo ha sido, ¿no? Rafa.
A buenas horas.
Pero Raúl de Tomás, ya si le puso, si lo dijo José María del Toro. Toro. Se llevan 15 goles. ¿O no, José María del Toro? Buenos días.
Los ¿qué tal? Buenos días. Nos han costado ahora esta mañana. Ya estábamos facturando, no sé si...
Medio millón.
Sí, ¿verdad?
Cinco goles, medio millón.
Suerte que me llevas tú las cuentas.
¿Ah, sí? ¿Cada cinco goles tiene que pagarle medio millón?
No, cada cinco goles. Pero había una cláusula de las muchas revariables del contrato que los primeros cinco goles, es decir, cuando llegara los cinco goles, eran medio millón de euros para el Benfica. ¿Sí?
Pues eso es un negocio, Rafa. Sí, sí.
Eso los pagos con gusto, ¿verdad?
Sí. Pero bueno, va a haber una pelea ahí abajo.
Pero si se quedan primeras son baratos, ¿eh?
Hombre. Bueno. Es que no es lo mismo que te ingresan en primera que lo que te ingresan en segunda por televisión. Es que no es lo mismo.
Han fichado un gran delantero, las cosas como son, ¿eh? Aquí en Vallecas lo hizo muy, muy bien. Hizo veintitantos goles el año del ascenso y en primera quiero recordar que hizo 15, que en un equipo modesto son muchos. No sé por qué no ha funcionado en Lisboa, realmente no lo sé. Supongo que el entrenador no le tendría la suficiente confianza, pero está claro que ha entrado con el pie derecho, porque está marcando todos los días.
Todos los días, sí señor. Bueno, como todos los días, a la 1:03 del partido de la 1, tú dirás.
Pues mira, hoy que la actualidad nos da un pequeño respiro porque llega la Copa mañana, pero sin equipos madrileños, desgraciadamente, no tenemos ni al Real, ni Atlético, ni a Getafe, ni a Leganés, ni a ninguno de nuestros equipos de segunda. Vamos a hablar de la Liga como asignatura pendiente del Real Madrid. El dato es elocuente. En los últimos 11 años el Real Madrid ha ganado dos ligas. Dos ligas en los últimos 11 años, que es un dato que...
¿Y cuántas Champions?
Cuatro, sí, de acuerdo, si no, no vamos a hablar de eso.
Javier, estábamos mirando todos a ti, digo, ya tardaba.
Si no hubiera ganado Champions, efectivamente sería un desastre, sobre todo además...
Perdóname, Juan Pablo.
Si del Toro
¿tú has oído
de la
pronunciar
Liga?
La palabra desastre?
No.
Gracias, Juan Pablo, te lo agradezco mucho.
No, lo digo yo.
No, pero es que no he dicho nada.
Está hablando de la Liga.
Si quieres hablamos de la Champions, no. Y entonces...
Es igual cuando yo discuto con los mourinhistas...
¿Con quiénes?
Con los que quieren que vuelva Mourinho, digo, oye, si Mourinho se gastó cientos y cientos eso. De millones y nunca ganó la Champions.
Dale.
El semifinalista le llamaban, sí.
Sí, sí,
los malintencionados.
Bueno, queda gente de todo tipo, Rafa.
Bueno, te decía que solamente dos ligas en los últimos 11 años y, por ejemplo, Sergio Ramos lleva 15 años en el primer equipo, ha ganado cuatro ligas, Marcelo lleva 14 años en el primer equipo con este y ha ganado cuatro ligas y han ganado cuatro ligas de campeones, que es una cosa verdaderamente paradójica, ¿no? Así que queremos preguntarnos el por qué. Y está claro que Zidane, que ya ha ganado una liga, es uno de los dos entrenadores que han ganado una liga en los últimos 11 años, el otro fue Mourinho, tiene la cultura de que la liga es importante, porque al final es el día a día, sí. Y es lo que te da de comer, aunque la Champions, evidentemente, la Liga de Campeones, tiene ese glamour y esa pervivencia en el tiempo que nunca...
El Madrid no va a tener ningún problema para ganar la liga este año.
Bueno,
ninguno.
Vamos a ver, que está en la pelea y que va a estar hasta el final, seguro.
Hombre, si siguen ayudando los árbitros al Barça como el otro día con el Betis, hay que descartar. Pero bueno.
No hablemos de ayuda, es venga.
No hablemos del Betis.
No, pero el Getafe se lo va a arreglar este fin de semana.
No te muerdas la lengua que te va a...
No, nada más.
¿Tienes que decir algo de los arbitrajes, Juan?
Yo nada en absoluto.
Nada, ¿no?
No, yo solamente de los bares.
Tú de los bares.
De los bares hablamos un día.
Porque en el Atlético andan con cabreo también, ¿eh?
Bares, que lugares tan gratos para conversar, ya lo sabes.
Con el penalti a con el penalti el otro día Correa, pero bueno.
Es que el de Correa le mete Soldado
un codazo.
Yo estoy en línea con la jugada en el Metropolitano y es que le mete el codo y es que a Correa, yo vamos, no le mando al dentista porque Dios no quiso en ese momento. Yo no sé cómo es posible. Digo, vale, el árbitro no lo ve, en línea está en el otro lado, pero el tío del VAR, con perdón, que tiene tres pantallas de televisión y le dan un plano corto y se ve cómo le mete el codo, además Soldado cada vez que se pone a jugar con el Atleti no sé qué le pasa. Pero no. Ve a un tío en rojiblanco y dice voy a por él.
Escucha, Soldado es un gran delantero que se calienta
con
todos
el Atleti,
los partidos.
Pero con el Atleti un poco más, ¿eh?
Bueno, puede ser.
Las veces pero... que le he visto a Soldado con el Atleti siempre tiene el lío. Pues le mete un viaje a Correa, que yo el del VAR, ¿qué hace?
Pero es que además era la segunda amarilla, ¿eh? Porque tenía una por un codazo previo.
A mí lo que me interesa
anterior.
Es que era penalti, no que era amarilla.
Sí. Bueno, pero es que era la expulsión.
Ah, bueno.
Claro.
Además.
Es que era la expulsión. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, hablaremos del Real
Madrid
y de este asunto de la Liga y el porqué de estos últimos años de esta sequía que este año puede romperse. El Atlético intenta recuperar al mayor número de efectivos posibles para el partido frente al Liverpool. En ello están. Estamos a una semana ya, ¿eh? A una semana del partido frente al Liverpool en el Estadio Metropolitano. Pero antes, el viernes, llega el Valencia. El Valencia, que también tiene Liga de Campeones la próxima semana, juega con el Atalanta, que ya sé que no tiene nombre, pero tiene mucho peligro.
El otro día le ganó la Fiorentina, ¿eh? 1-2 en Florencia, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo con Atalanta.
Y le van a dar un día extra de descanso esto al Atlético porque el Liverpool juega el sábado, no tuvo jornada el sábado, el fin de semana pasado, el equipo Red. Para ese partido quieren que tenga ya minutos Jiménez con la intención de que sea titular en el partido frente al Liverpool y podrían llegar también Arias y probablemente Héctor Herrera, porque de pronto ha aparecido Bersálico como titular, que llevaba 13 meses sin jugar un partido.
Bueno.
Y por necesidades del guión, pues se ha plantado en el equipo titular del Cholo Simeone. Y lo más importante,
hace de lateral lo mismo que hacía yo cuando jugaba de lateral.
¿Qué era?
No pasar de la raya, porque como pasaba la raya era una dificultad para el equipo.
Así que hablaremos también del momento del Atlético, que entrena hoy esta mañana. Además, en el Getafe, si Bordalás no lo permite, porque claro, Bordalás tiene un problema. Saca unos resultados extraordinarios,
sí,
pero acaba de entrenar a las 1000 todos los días.
Hombre, claro, no me extraña.
Y nosotros entramos a la 1, entonces esto nos crea dificultades para poder hablar.
Es que Bordalás
con los jugadores
tiene
del
un
Getafe.
Concepto de entrenamiento como la primera bandera de la Legión, más o menos.
Es un digno descendiente de Stajanov.
Totalmente.
O sea, entonces, ese es el problema que
esa
tenemos.
Esa gente, vamos, luego los ves correr y dices, claro, es claro. Que los tiene entrenando hasta a...
Por cierto, ayer te escuché un comentario de Bordalás.
Está Felipe Serrano y todavía contando la noticia, siguen entrenando. ¿Sí?
Exactamente. Te escuché un comentario de Bordalás que no quise ahondar porque el tiempo apremiaba, pero es
dije?
Que tú acaso, tal vez, en algún momento, se te ha pasado por la cabeza que si Simeone se va, Bordalás debe ser el que le sustituya.
A mí se me ha pasado que le sustituya el Mono Burgos, pero puestos
pues
a mirar...
Pues eso va a ser que ya no, ¿eh?
Pues ya sé que no, porque Burgos se va.
Es esto, por eso.
Bordalás. Pues sí, porque yo el otro día, viendo al Getafe contra Valencia, reconocí muchas cosas que he visto estos años con el Atlético de Madrid.
Bueno, pues es que me pareció.
Pues te pareció bien.
Bueno, te decía que si nos lo permiten hablaremos con Jorge Molina, que
¡hombre!
Está cerca de cumplir 38 años y que
ahí
se
estamos.
Marcó un partidazo espectacular frente al Valencia el sábado.
Molina a la Eurocopa.
Que lleva 7 goles y 2 asistencias.
Apúntate esa pregunta. Molina a la Eurocopa.
Si tuviera unos años menos tendría seguramente opciones.
Bueno.
Y estaremos
Molina
en el
y Raúl de Tomás, que se dejen de líos.
A Duriz fue, ¿no?
Y tenía no, pues vale, Molina y Raúl de Tomás. Ya está.
Y estaremos en Alcorcón.
Joaquín, hay que ser creativo.
Con el portero Dani Jiménez. Otra vez el Alcorcón en el último segundo. El Malfario, en este caso, frente al Deportivo de La Coruña, se dejó la derrota en la última curva del partido.
Oye, el Depor, 7 victorias
consecutivas.
Con el profesor.
Para bajar y está para arriba.
Con el profesor entrenador que tienen ahí.
6 con Vázquez y el anterior con el Interior.
A la 1:03, partido de la 1, José María del Toro.
Y el Majadahonda no hablamos.
Veo hoy. Que no hablamos de lo importante.
Ganó al Atleti B, 0-1, ya lo sé. Sí.
Veo que no hablamos de lo importante, pero oye. Yo estoy aquí calladito.
Adiós, Manuel Marín.
Adiós, días.
Rafa Ribas de Barcelona.
Adiós, buenos días.
Adiós, Juan Luis Sánchez.
Hasta luego.
Adiós, Jaime Fernández Arribas.
Ahí,
que nos vamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa. Y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91-392-8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Antes de que den las 10, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
No se va la niebla, ¿eh? Lleva ahí puesta desde... Creo que eso de las 4:30, 5 empezaba a caer seriamente.
¿Has venido con niebla entonces?
Bueno, sí. Además, en alguna de las carreteras cercanas aquí a Telemadrid, vamos, pero que ni a un metro, ¿eh?
Sí, es que está provocando también accidentes porque evidentemente la visibilidad se reduce mucho y hay que tener mucho cuidado cuando estamos al volante porque la gente sigue corriendo. Bueno, no se ve mucho porque la niebla sigue instalada en numerosos municipios de la Comunidad de Madrid, especialmente en el centro y en el sur, porque si subimos a 1.800 metros de altura, por ejemplo, al puerto de Navacerrada, hay un sol espectacular.
Sí.
Así que bueno, la niebla...
Y además una vista que se ve todo el mar de nubes,
sí,
y es impresionante.
Precioso, sí, que a veces sí. Lo sacamos en Telemadrid porque nos llegan imágenes
es una
desde
imagen
allí.
Maravillosa.
Bueno, pues total, esa es la tendencia. Una vez del Levante, que parece que a la una de la tarde podría animarse la cosa y romperse esa nubosidad baja.
Hasta la una vamos a tener las nubes bajas aproximadamente.
Va a estar la cosa muy baja, sí, la nubosidad muy baja. Parece que puede levantar a la una de la tarde, una o dos, y una vez levante veríamos el sol y además la temperatura, bueno, no va a ser tan alta como ayer. Ayer llegamos a los 16 grados en Madrid y nos podemos quedar en torno a los 13 o 14 grados, porque tú sabes que si la niebla no levanta la temperatura tampoco, por mucho que insistamos en que van a ascender las temperaturas. Hoy no van a ascender, van a descender, pero aún así seguiríamos hablando de temperaturas de 13 o 14 grados, que no está mal en estos días de febrero. Y esa es la tendencia durante esta jornada. La previsión meteorológica no presenta precipitaciones. Mañana sí que vemos alguna gotilla que podría llegar por la tarde, pero bueno, es una semana con temperaturas por encima de la media, ¿eh?, en las horas centrales del día, aunque parezca que el día está muy nublado.
Te seguimos con interés en Telemadrid este mediodía, como siempre, toda la información del tiempo. Elena Miñambres, gracias.
Gracias a ti.
Eli del Valle, hasta la una, buenos días, Madrid.
Sí, señor, aquí estamos a salvo de la borrasca Kiara, que es esta que está haciendo destrozos en toda Europa. Mira, nos hemos salvado.
Sí, pero tenemos aquí la niebla, ¿eh? La niebla te va a acompañar toda la mañana, ¿eh?
Todo el rato.
Buenos días, Madrid, ¿eh?
¿Qué le vamos a hacer? La llevaré sobre mis hombros de la manera más digna posible.
Pues la mejor de las compañías siguen ustedes en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Que tengas una buena mañana, Eli.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien enseguida. Servicios informativos de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, 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 adiós.